Porque ahora estamos con Ana María Abogado, ella es psicóloga, y estamos en esta semana de la salud mental. Además, el lunes estuvieron celebrando el Día del Psicólogo y la Psicóloga. ¿Cómo estás, Ana María?
Buenos días, Betty, buenos días, audiencia. Un gusto estar en esta mañana acá. Ocupándonos justamente de la salud mental.
Cuando hablamos de salud mental, ¿qué significa?
Es un estado de bienestar en el cual la persona puede gestionar lo que le va pasando día a día, ¿sí? Es decir, cuando podemos afrontar las dificultades de nuestra vida y seguimos adelante con esperanza, podemos establecer vínculos sanos, desarrollar nuestro proyecto de vida, ¿sí? De eso se trata la salud mental.
¿Y qué pasa cuando nos desbordamos? Cuando esos problemas parece que no tienen fin o creemos que no los podemos resolver de alguna manera.
Sí, muchas veces se sugiere, a veces es necesario ir al psicólogo de forma preventiva, si nos vamos dando cuenta que entramos en un cuadro de malestar, de sensación de tristeza, de ira, de ansiedad, de enojos, si nos está costando dormir a la noche. Eso es una consulta muy frecuente. Sí, si empezamos a tener un desgano por disfrutar las cosas que antes hacíamos con placer, ¿no es cierto?
Claro.
Puede ser algún hobby, algún deporte, no sé, desde el tomar mate con nuestro grupo cercano, ¿viste?
Claro. Y ahí como, es como que no nos permite integrarnos prácticamente,
claro.
Vamos hacia un aislamiento.
Y hay un aislamiento y también hay una reiteración de pensamientos negativos, ¿sí? que en el cual la persona se va ensimismando justamente y empieza a ver todo con desesperanza, como que está todo mal, ¿sí? Y también muchas veces se debe a situaciones de nuestra propia historia que por ahí resultaron traumáticas o difíciles y que no las pudimos hablar con nadie.
Claro.
¿Sí? O en la actualidad, por ahí me pasa algo muy grave, no sé, pierdo un trabajo, tengo un accidente, mi pareja me dejó, yo le dejé a mi pareja. O sea, hay que ver cómo, si eso es un detonante también en la salud mental, ¿sí?
Una salud mental que pareciera, muchos están trabajando sobre ella, a lo que se venía dando en tiempos anteriores, quizás, donde dejamos en última instancia, salvo que sea... Ir al médico significaba por algún dolor en especial, pero ir al psicólogo, poco y nada. Y ahora se está como concientizando de que es importante, que es parte de nuestra vida también estar con esta salud para, como bien decías, ir resolviendo situaciones, ir asumiendo cosas que por allí nos pueden en un momento dado hacer tambalear. Pero eso no significa quedarnos estancados.
Claro. Yo creo que hay una mayor toma de conciencia por parte de la sociedad, de la gente, ¿no? De que siempre se nos dijo, vos tenés que poder todo, ¿no?
Claro.
Los mandatos que nos fueron inculcando nuestros grandes. Yo creo que queriendo sacar personas fuertes, ¿no? Pero ¿qué nos enseñaron antes? A tapar las emociones, a reprimirlas, a guardarlas. Y eso detona que en la actualidad nosotros por ahí tengamos diversos cuadros, ¿no es cierto?
Claro.
Y sin embargo, viste que a esta generación se le está habilitando, bueno, expresate.
Sí.
Sí, creo que hay que buscar un equilibrio, ¿ves? De cómo armonizar también esto. Pero bueno, yo celebro que haya posibilidad de que se pueda expresar el malestar, sí. De que se pueda atender justamente, que se pueda prevenir, que se pueda hablar de esto, ¿sí? Y no porque expreso que estoy mal, que me siento mal, es una señal de debilidad. Sino que es una señal de fortaleza, de que, de que me estoy dando cuenta de que, bueno, a veces en la vida solo o sola no puedo, busco una ayuda y salgo adelante, ¿sí?
Por ahí pasa que hay esta cuestión, no sé si, de decir, como antes se mencionaba, el hombre no debe llorar, el hombre esto, y por ahí, no sé si se da en tu caso en las consultas, hay mayoría de mujeres... Se da la presencia de hombres, cuesta un poquito llegar hasta este sector en particular.
Mira, históricamente las mujeres somos las que nos apropiamos de todos los espacios de bienestar y de autocuidado, ¿sí? Por algo somos las que llevamos adelante nuestras familias, nuestros proyectos, nuestros trabajos, ¿sí? Yo creo que los hombres están empezando a tomar conciencia y están empezando a ir también, uh-huh. ¿Sí? Va aumentando la consulta de los hombres.
Sí.
Sí, va aumentando. Yo también quiero saber de qué se trata, te dicen, cuando vienen a consulta psicológica. Claro. Yo también quiero empezar a hacer un proceso, uh-huh. Y bueno, y se enganchan. Por suerte hay una apertura también de la sociedad mental de aceptar que el hombre vaya a terapia, ¿no? Uh-huh. Eso está buenísimo.
Claro.
Sí.
Y por otro lado, bueno, fuera de aire te comentaba esta situación que se da particularmente, o se escucha quizás más seguido, ¿no? El tema de los ataques de pánico.
Bien.
¿Cuándo hay una edad, hay un género en particular donde se da? ¿A qué se debe la mayoría, o por lo menos que hayan mayor cantidad de casos últimamente?
Mira, los ataques de pánico son episodios que se dan de golpe, repentinos, de miedo, malestar intenso. Es decir, la persona siente que se va a morir. Uh-huh. Siente que siente palpitaciones, sudoraciones, que le falta el aire, dificultad, ¿no es cierto?, para respirar, o que se ahoga, que se le cierra el pecho, ¿sí? Uh-huh. Se marea. También el miedo a morir o a volverse loco, por ahí anda.
Claro, esos síntomas que parecen, uh-huh, tan evidentes para la persona en sí que siente todo esto, ¿no? Lo de las palpitaciones y la sudoración. ¿Y cómo debemos actuar aquellos que por allí nos toca estar en este entorno con alguien que está con estas situaciones difíciles?
Mira, en primer lugar, yo creo que cuando, si nos toca estar frente a alguien que está padeciendo un ataque de pánico, nosotros no alterarnos, uh-huh, sino que acercarnos, decirle, te puedo ayudar, te puedo ayudar a respirar, vamos a respirar juntos. Uh-huh. Hay que apuntar a que la persona pueda respirar, que es la función básica.
Claro.
Y a partir de que pueda respirar, es un ejercicio, él va a ir bajando esa crisis de pánico y se va a empezar a estabilizar. Pero nunca moverla, nunca tocarla, nunca soquearla, ¿viste? Porque a veces, yo te voy a ayudar, y le agarras de los hombros, ¿no?
¿Y fijar la mirada se puede?
Sí, 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 vamos, querés conectarte conmigo, uh-huh, yo te voy a ayudar, vamos a respirar juntos, ¿sí? Y ir con el tono de voz también ayudando a que se pueda estabilizar esa persona, ¿sí? Uh-huh. Ofrecerle, querés un vasito de agua fría, claro, ¿sí? Pero primero lo fundamental es ayudarla a respirar, uh-huh, y poder conectarnos, sí, con esa persona, así que está en ese momento de esa crisis. Eso es algo, digamos, repentino en el momento, y después pasa.
Sí.
Sí, muchas veces les pasa a la gente que van a las guardias del hospital o de los sanatorios, le toman todos los puntos vitales, los evalúan clínicamente y le dice al médico, ¿sabe qué? No tenés nada. Uh-huh. No tenés nada clínico, nada,
claro,
físico.
Sí, 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 sí.
Entonces le dicen, anda a un psicólogo.
Claro,
sí.
Y ahí llega el turno otra vez del actuar de los psicólogos, bueno, y empieza el trabajo.
Ajá.
¿Es un tratamiento, es una terapia? ¿Cómo se debe abordar allí?
Y se hace un proceso psicológico, se va tratando de justamente reducir la parte florida, digamos, de estos síntomas, ayudarle a la persona a alcanzar estabilidad. ¿Sí? Darle herramientas para que logre afrontar estas crisis, ¿sí? Muchas veces, de acuerdo al cuadro, también se sugiere derivación a psiquiatría,
uh-huh,
¿sí? Porque
para una medicación, digamos.
Para una medicación. A veces es grave, eso ya en la evaluación psicológica, ¿no?
Sí.
Cuando la persona no puede respirar, o sea, y no puede dormir, no puede, uh-huh, comer, ya nos van dando pautas de que hay un malestar emocional grave, digamos, que, sí, debemos afrontar, y bueno, con todas las herramientas que tenemos en la salud mental, justamente, uh-huh, ¿sí?
¿Hay alguna cuestión en particular por las cuales se dé esta situación? No sé, como que, ¿qué puedo hacer para llegar a evitar un cuadro de estos tipos?
Mira, muchas veces se da porque las personas tienen situaciones traumáticas acumuladas,
uh-huh,
que en su momento no lograron expresar justamente ese malestar,
sí,
sino que por ahí fueron reprimidos o no tuvieron ese espacio, uh-huh, de confianza para decir, me pasó esto, me siento mal, y eso fue guardado digamos, en la mente y en algún momento explota. Pero es una señal de salud también.
Ajá.
Esos síntomas no quiere decir, está mal. No, al claro. contrario, la mente, el inconsciente le está mandando esos síntomas para que lo trabaje. Uh-huh. No hay nada de malo. Buenísimo que tu inconsciente te diga, sabes que hay cosas que tenés que resolver y los, cómo sale en forma de síntomas, uh-huh. ¿sí? Y hay que trabajarlo simplemente, ¿sí? Hasta recuperar nuevamente nuestro equilibrio y volver a recuperarnos,
claro.
¿sí?
O sea que la familia, más que nada, acompañar y tratar de que se llegue a esta posibilidad de tratarse con un psicólogo, bueno, que va a evaluar si es necesario un psiquiatra o no.
Sí, sí, sí. Uh-huh. La familia sí, sugerimos el acompañar, el tener
paciencia. O sea, no minimizar la situación.
No minimizar o decir, ay, no, mira cómo se hace, o mira, no.
Claro.
Acompañar, respetar el tiempo de la persona, ¿sí? Y si no voy a decir nada constructivo, me callo.
Claro.
En muchos casos, uh-huh. ¿no es cierto?
Deja de actuar.
Deja, no sé, sí.
Pará, ¿qué te pasa? ¿Cómo? A ver, pasa también que al no ver algo visible, no sé, como cuando te cortás, tenés una herida o sangre, en este caso no se ve nada, aparentemente.
Ajá.
Pero sí la persona que lo está pasando sufre como que es así. Como que ya está por llegar al final de su vida, al final de este pánico que implica muchas veces salir a la calle directamente.
Uh-huh. Sí, totalmente. El problema de la salud mental... a veces vos ves a una persona que está, no sé, bien vestida, elegantemente, uh-huh. y decís, ¡ay, qué elegancia! Y después nos llevamos a veces cada sorpresa, y la gente dice, ¡ay, pero no demostraba! ¿Sí?
Claro.
Entonces, eso se habla también de la sonrisa colgate, la depresión encubierta,
uh-huh.
¿sí? Que muchas veces hoy en día podemos tomar el caso de los influencers, ¿no?
Uh-huh,
en las también. Redes sociales que te muestran una vida ideal, que siempre sí. está todo está bien, y al final eso no es la vida real.
Claro.
¿Sí? Y muchas veces todo el común de los mortales, a veces queremos también imitar eso que vemos en las redes.
Uh-huh.
Sobre todo los adolescentes, que ahí vemos muchísimos peligros para ellos, ¿sí? Que están en una etapa de conformación psíquica.
Uh-huh.
¿Sí?
La verdad es un tema interesante, apasionante. Y además, bueno, también tenemos que mencionar, hay tantas situaciones de... sabemos también tu trabajo en el área de trata de niños, la prevención en este sentido. Bueno, conmovidos con este caso que se presentaba ayer allí en Garupá, de que gracias a que una niña se escapó de un lugar, pudo avisar a la policía y rescataron a otra niña también. Estos casos de grooming... que, bueno, hay muchos niños con acceso a los celulares, a internet. ¿Qué debo tener en cuenta para prevenir una situación de estas?
Mira, fijarnos...
¿Cómo hablar con los niños, los jóvenes, en este sentido?
Sí, sobre todo a los que somos los adultos, que estamos cerca de los niños, observar los cambios en las conductas. Sí, irritabilidad, tristeza, cuando se aíslan, están con mucho miedo, ocultan el celular, uh-huh. no te quieren mostrar con quién están hablando, te mienten, uh-huh. ¿sí? Emocionalmente también presentan culpa, vergüenza, baja autoestima, pesadillas, empiezan episodios de autolesiones, del cortarse, uh-huh. pensamientos negativos, y a nivel escolar disminuyen el rendimiento escolar. Les cuesta dormir, cambios en la alimentación, y nos van dando cuenta de que hay un malestar en ese niño, en ese adolescente, ¿sí? Y el grooming es una forma de violencia sexual digital, uh-huh. en la cual un adulto engaña y manipula a un niño, ¿sí?
Uh-huh.
Hay una relación de asimetría,
claro.
¿sí? ¿Qué pasa? La mayoría de nuestros niños y adolescentes están muchas horas divagando en el espacio virtual,
uh-huh.
y son propicios para caer en estas redes, que están justamente allí a la pesca, a la caza, digamos, de los niños. Puede ser en aplicaciones, chats, juegos, ¿sí? Uh-huh. En los juegos muchas veces se hacen pasar por un niño de la misma edad,
uh-huh.
y ahí van buscando, sobre todo, niños y adolescentes vulnerables,
claro.
con problemas familiares, problemas de aceptación, cuando los chicos se sienten muy rechazados, muy vulnerables emocionalmente, uh-huh. Socialmente también el contexto, ¿sí? De pobreza, de falta de acceso a la educación, a tener recursos. Ellos van perfilando y van viendo, bueno, en el caso lamentable de estas niñas que estaban en un hogar, las perfilaron y bueno, ahí hubo todo un proceso que seguramente es materia de investigación en la justicia,
sí.
de ese trabajo de manipulación psicológica que ellos ejercieron sobre estas niñas, ¿sí? Uh-huh. Con un resultado lamentable que llegó a la consumación de un abuso sexual. Yo por eso soy una partidaria de que el grooming debe recibir sentencias, penas más graves, ¿sí? Uh-huh. Que nuestras autoridades deben trabajar en eso, porque el grooming es la puerta de entrada para el abuso, como fue en este caso, o la trata de niños, uh-huh. La explotación sexual infantil, ¿sí? Entonces, el grooming para mí es gravísimo, y es escarcelable actualmente, según la legislación argentina.
Te iba a preguntar, ¿cuál es la pena?
No, que se prevé sí, no, no, no van presos.
Ah.
Entonces, por grooming.
Uh-huh.
Es decir, que cualquier depravado puede estar captando chicos en las redes, ¿viste? Y todo muy lindo, la causa, todo, pero no van presos.
Uh-huh.
¿Sí? Entonces...
hay que rever leyes ahí.
Claro, hay que ver si hubo, bueno, en la causa hay que profundizar, si hubo envío de materiales, de videos íntimos. Ahí sí, ya entramos en lo que es la producción de MASI, ¿viste? Uh-huh. De material de abuso sexual infantil.
Sí.
Que antes le decíamos pornografía infantil, pero mentira,
claro.
No existe la pornografía uh-huh. infantil. Es material de abuso sexual infantil porque un niño no puede dar consentimiento,
uh-huh.
¿sí? No puede dar consentimiento para una relación.
Claro, cuando hay una desigualdad en
ese sentido. Una simetría, ¿viste?
Claro.
Uh-huh. ¿Viste? Ahí se ve claramente.
Claro, y eso... tampoco, a ver, si hablamos de material, uh-huh. de pornografía, ¿hay alguien que está ganando dinero con esto, uh-huh. repartiendo a tantos?
Sí, están produciendo materiales porque hay un mercado también.
Claro.
Ojalá que se investigue a fondo y que salte lo que tenga que saltar. Si filmaban, ¿a quién le enviaban ese material? Que salte.
Uh-huh.
Yo realmente estoy siguiendo muy de cerca la investigación y ojalá la justicia actúe. Creo que sí. Que bueno, hay que dejar ahora en estos momentos que actúe la justicia y seguramente se están ocupando, como marcan los protocolos, de las víctimas, ¿sí?
Claro. La verdad que un tema interesante, importante siempre a tener en cuenta. Y... ¿hay que establecer una edad, por lo general, para decir, bueno, el niño o el joven tiene una madurez como para decir ahora es momento en que podría estar usando un celular? O, como se está hablando también en este tema de las escuelas, dejar a un lado, ya sea en el ámbito escolar, pero también teniendo en cuenta su madurez o su madurez intelectual, emocional, ¿a qué edad podríamos, de alguna manera, señalar es ahora en que podría... acercarle un celular a alguien?
Mira, justamente lo que vos planteás es cierto, Betty. Ahora hay actualmente un replanteo
uh-huh.
Que se está dando en todas las escuelas. Escuché que varias escuelas ya para el año que viene ya avisaron
sí.
que van a prohibir el uso del celular.
Uh-huh.
Yo creo que muchos de los problemas de, digamos, de bullying, ciberbullying, ataques crueles que se dan entre los chicos... se suscitan a partir del mal uso de las redes.
Uh-huh.
Entonces creo que me parece acertado esa medida para resguardarlos a ellos hasta que haya, bueno, una adecuación, digamos, en el uso de uh-huh. las redes. Por todo lo que es la evolución del niño y demás, los psicólogos, los especialistas sugerimos retrasar, digamos, el acceso del niño al celular.
Uh-huh.
Pero ¿qué pasa? Sabemos que muchos papás, para que el chico deje de llorar, de hacer pataleos, de hacer maña, toma el celular y déjame molestar.
Claro.
Y ahí...
ponemos dibujitos.
Ajá.
Pero en esos dibujitos pueden aparecer publicidad
sí.
o el acceso a otras, a otro tipo de canales, ¿no?
Exactamente. Hay muchas redes de pedofilia que saben que el niño está expuesto muchas horas al celular y envían pequeñas propagandas y, bueno, cosas que van afectando el psiquismo del niño. ¿sí? Que el niño no entiende y que lo toma como un juego y después por ahí en los juegos virtuales ya se empieza a chatear y ahí entramos también en la producción de fotos y videos íntimos. Con muchos padres dicen, no sé en qué momento mi hijo empezó a mandar, mi hija empezó a mandar esas fotos.
¿Sugerirías como una escuela de padres en este sentido?
Y podría ser, ¿no? Podría ser. Sería algo bueno, no tanto escuela como una cuestión de marcar, sino que espacios para poder ir hablando y enriqueciéndonos entre todos de las experiencias y ver qué funciona y qué no. Claro. ¿Viste? Creo que estamos en una etapa así de transición y de que, bueno, por ahí hay recursos que a otros les sirvió y, bueno, poder compartir y charlar de estas cuestiones que, bueno, a todos nos sirve tener herramientas.
Claro. Fíjate cuando decía estos recursos sirven o no, cuando, no sé si fue acá, un lugar cercano, pero decían, por ejemplo, que a los chicos les pedían los celulares, entregaban algunos y tenían otro. Mientras tanto, en los recreos o en otros lugares. Otra vez la picardía, otra vez saltando estos lugares de...
¿Y por qué los padres les habilitan también? Habría que ver, ¿viste? ¿Entendés? Como que soy cómplice tuyo, toma otro celular.
Claro.
Eso es gravísimo. ¿Por qué? Porque la escuela está tratando de inculcar una cosa y los padres por el otro lado, ¿viste? Vamos a hacer un ojito y miramos para otro lado, toma... Eso también, y después cuando detonan en causas así de conflictos graves, todos nos apelamos, nos ponemos mal, ¿viste?
Claro.
Pero hay que prevenir, hay que tratar de prevenir. Yo creo que si al chico se le explica, se le habla, los chicos entienden, son muy inteligentes. Y después te agradecen, ¿viste?
Claro.
Después te agradecen.
Porque hay un llamado de atención de cosas que quizás no tienen en cuenta. En esa inocencia, en ese mundo, parece tan... ensimismado allí, pasan de largo todo esto que tienen que ver con llamadas de atención y urgencias que se van detectando también en todo el mundo.
Ajá, sí, totalmente. Y bueno, yo, apunto a que al uso responsable, pero eso también implica que los padres se tengan que sentar con los chicos, ir viendo quiénes son los contactos, favorecer una comunicación constante, una supervisión. Está bueno esos controles parentales también.
Claro.
Para mí, si el niño es muy pequeño, con más razón.
Tiene que ver con no acceder a ciertos lugares.
Limitar el acceso a ciertos lugares donde podrían entrar. Pero también tengamos en cuenta que estas redes de delincuentes estudian cómo llegar a los chicos.
Claro.
Sí, por más que tengamos resguardado, ellos ven la forma de acceder a los niños y de contactarse con ellos. Por eso es el peligro, más que nada.
Claro. O sea que de alguna manera tendríamos que volver a la bicicleta, a los juegos más tradicionales, quizás en algunos casos, y restringir capaz el horario en cuanto a uso de celular.
Sí, poner un horario, poner un límite, sí, poner, no sé, por día una hora, 2 horas como máximo.
Claro.
Más que eso no, porque ya va afectando la dependencia del niño y se crea en el cerebro un mecanismo, digamos, psicológico de dependencia. Que para sentirme bien necesito el aparato, el objeto, ¿sí? El celular.
Bueno, eso como un tema. Después a nivel fisiológico también la vista, la ansiedad y tantas otras cosas que aparecen como detonantes.
Sí,
¿no?
sí, totalmente.
Así que bueno, para cerrar esta parte entonces de hoy, salud mental, hablando de esta semana especial que estamos llevando adelante, una pregunta básica, Ana. ¿Por qué elegiste ser psicóloga?
Mira, yo puse en mi estado en estos días, puse no trabajo, tengo un trabajo donde no trabajo, sino que soy yo. Sí, la psicología me ha venido a responder esa pregunta sobre mi propia persona y bueno, realmente muchas veces es un intercambio muchas veces, ¿sí? Uno se prepara, se capacita para dar a la población y uno se siente feliz al final de cada día, ¿sí? Entonces, por más que a veces me toque viajar, ir de acá para allá, que a veces no estoy, que me dicen, ¿dónde andás, Ana? Es una profesión que que te llena el ser al final del día. Y eso es lo que a mí me sirve, ¿sí?
Claro. Así que bueno, muchísimas gracias, Ana, por esta visita y sobre todo por reivindicar esta cuestión que tiene que ver con la salud mental.
Sí, muchas gracias, Betty, muchas gracias, audiencia.
Gracias. Estábamos con Ana María Abogado, psicóloga y además trabaja en tema de Red Causau, la Red Causau, ¿no?
Red Causai y Foro Causai. Infancia Robada de la hermana Marta Peloni también.